Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Son una de las cosas que nos podrán doler después de muchos años de hacer oración es no haber dado más cabida en nuestra oración a los Salmos, porque pues es un libro para hacer oración. Es un libro, como dice el Catecismo, en el que la palabra revelada se convierte en oración del hombre. Seguramente los autores de los Salmos, David o algunos otros que hayan escrito Salmos, de repente cuando volvían a leerlos decían, pues yo escribí esto, como no soy muy consciente de haberlo escrito. Precisamente porque estaban llevados por el Espíritu Santo, inspirados por Dios, es palabra revelada. Vamos a aprovechar un salmo, uno de los primeros salmos, el salmo número 8. Por lo menos alguna parte de ese salmo, unos versículos, para ayudarnos a hacer oración. Empieza diciendo, Señor, entre signos de admiración, como con una exclamación de estupor, de alegría, de gratitud, y vuelve otra vez a poner signos de admiración y dice, qué admirable es tu nombre sobre la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Pues se ve que el salmista era un hombre contemplativo, le gustaba contemplar, como sucedía con los antiguos, el cielo. No tenían pues pantallas como nosotros para poner nuestra vista en lo que aparece en las pantallas, sino que su película era la creación y de una manera muy especial el cielo, el firmamento. Y comprendían, pues, lógicamente mucho menos de lo que nosotros podemos comprender ahora con los adelantos de la ciencia, que es un mensaje de Dios, una obra de tus manos. Pero sí comprendían esa inmensidad, esa infinitud, y al ver esa inmensidad, dicen, ¿qué es el hombre para que en esta inmensidad te acuerdes de él? Y nosotros, pues, conociendo más con los desarrollos de la ciencia, pues podemos efectivamente admirarnos también y decir qué grande es el espacio sideral y también qué increíble es el mundo subatómico y cuántos misterios están revelados, pero cuántos misterios no están revelados. Estos misterios tan profundos como puede ser el funcionamiento del cerebro, por ejemplo, o los millones de seres que existen sobre la tierra, de peces, de aves, de las especies de flores. Y yo, qué grande eres. Y qué soy yo para que te acuerdes de mí, qué es el hombre para que te acuerdes de él. ¿Qué tengo yo que me atiendes, que te importo, que me cuidas, que me dices que no me preocupe porque pues no cae un pajarito en tierra sin que lo decida el Padre Celestial y no valen ustedes mucho más que todos los pajaritos? Y que me cuidas pues hasta los mínimos detalles, que hasta los cabellos de mi cabeza los tienes contados. ¿Qué es el hombre? Y realmente no se acordaría del hombre más que de lo que se acuerda de cualquier otro ser sobre la tierra, si no tuviéramos, como sabemos, algo especial, si no fuéramos especialmente amados, porque no somos simplemente un ornato en el conjunto del universo, como si fuéramos un foquito que pone Dios en el árbol de Navidad o una esfera, porque nos ha tocado como con una varita mágica y nos ha transformado con esa varita mágica, nos ha elevado a otro orden que nos confiere una nueva naturaleza con un nuevo estatus, no extrínseco sino ontológico. O sea, no es un estatus, pues no sé, como un título honorífico, que pues, yo era el que era antes y ahora soy conde o duque o cardenal o lo que sea. De repente me dicen, pues fíjate que ya no eres cardenal. Ah, bueno, ya no soy cardenal. Era cardenal, pero ya no soy cardenal. O era noble, pero pues aquí en México no existen los títulos nobiliarios, así que no eres noble. No, ni siquiera nos importa nada que hayas sido descendiente de quién sabe qué duques o lo que sea. No, es un cambio ontológico, nos cambia el ser. Y como sabemos, esa verdad llena nuestra existencia de contenido. Hay un giro, ya no es lo importante el universo, las obras de tus manos, sino lo importante soy yo. Lo importante es aquel que ha sido tocado con la varita que le ha dado una nueva naturaleza, que lo ha hecho hijo de Dios. Y ya no soy un mero hombre, ya no soy un ser que está a nivel natural, sino soy un ser divinizado. Por mí, pues soy un cacharro de barro, pero lleva un tesoro infinito. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a comprender esta revelación, pues tan profunda y tan fundamental en nuestro espíritu y en la vida de San José María y en lo que Dios quiso para la obra, pues que es ese sentido de la filiación divina. Vean qué amor tan grande nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos, sino que somos hijos de Dios. Casi podríamos decir que es como aquello que les fue pasando a los judíos cuando empezaban a oír que el Señor decía que es hijo de Dios. Y se dan cuenta que lo decía en sentido propio. El Padre y yo somos uno, o el que me ve a mí ve a mi Padre. Nosotros podemos decir, el que me ve a mí ve que soy un ser que participa de una nueva naturaleza, de una naturaleza divina, que estoy divinizado, que soy Dios, soy Cristo. La importancia de ser Dios, porque Dios me ha donado su vida. Y otra vez tenemos un esfuerzo porque estamos acostumbrados a lo mejor a oír esto y a decir, pues sí, la filiación divina y la primera pregunta del círculo. Y pues no me dice mucho, no profundizo, o a lo mejor no me la acabo de creer, o no influye en mi vida, o no me pone contento, o no tiene muchas consecuencias, o se me olvida a cada rato y otra vez me vuelvo a caer a mi nivel natural. Pues que es el hombre para que te acuerdes de él. Pues dame más conciencia, dame más ese don de piedad del Espíritu Santo que me hace ser más consciente de la filiación, de la piedad que me ayuda a saber cómo debo ser con respecto a mi Padre. Y para que me sepa mover en este ámbito, y que no caiga otra vez a nivel de tierra y vuelva a llenarme a lo mejor, pues aquello que se dice de tener baja autoestima. Porque se me olvida qué soy realmente. Y a lo mejor pienso que debe tener más alta autoestima, porque humanamente tendría que tener otras cosas, ser distinto o tener no tener este defecto. Y se me olvida lo esencial y tengo otra vez que volver a ahí al fundamento, el fundamento de la vida de los hijos de Dios, perdón, el fundamento del espíritu de los miembros del Opus Dei es el sentido de la filiación divina, el fundamento. Por eso me ama Dios, así especialmente en San Juan de la Cruz, en uno de los cantos del cántico espiritual, en la canción número 32, en el verso, sabemos que escribe esa poesía en la cárcel de Toledo, y después le piden que la comente porque no entienden mucho de lo que quiere decir, pues la glosa más o menos, después de haber tenido pues esas grandes luces de Dios ahí en ese sufrimiento. Y la canción 32 dice, hablándole a Dios: cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían. Por eso me adamabas, y en eso me decían los míos adorar lo que en ti vían. Y lo que explica es eso: cuando tú me mirabas, su divinidad misericordiosa, inclinándose al alma con misericordia, imprime e infunde en ella su amor y gracia, con que la hermosea y levanta tanto que la hace consorte de la misma divinidad. Y cita la segunda carta de San Pedro, partícipes de la naturaleza divina. O sea, se inclina con misericordia, nos mira. Y el mirar Dios es amar Dios. Por eso a María le daba tanta importancia el hecho de haber sido mirada por Dios. Dios me miró, Dios se fijó en mí, y cuando mira, pues imprime en mí su gracia, me hace consorte de su misma divinidad. Y continúa San Juan de la Cruz diciendo: y dice el alma, viendo la dignidad y alteza en que Dios le ha puesto, por eso me adamabas. Dice, adamar es amar mucho. Es más que amar simplemente. Por eso me amas. No me amas porque sea muy inteligente, porque sea muy capaz, incluso ni siquiera porque haya hecho muchas cosas buenas en mi vida, o pocas, o las que haya hecho. O porque tenga esta cualidad, o sea, sí, o sea, o sea. Me amas porque tú has imprimido tu gracia en mí. Por eso me adamabas. Se es de notar, para inteligencia de esto, que Dios no ama cosa fuera de sí. Por tanto, amar Dios al alma es meterla en cierta manera en sí mismo, igualándola consigo. Y así ama al alma en sí consigo, con el mismo amor que él se ama. Y aquí ya dice, ya no entiendo. Ya es demasiado lo que me está diciendo. O sea, ¿cómo me ama Dios? Dios me ama con un amor infinito. ¿Por qué? Porque me mete en Él. Dios no puede amar nada que no sea Él. O como decir, el Padre no puede amar nada que no sea su Hijo. Y entonces dice, bueno, te voy a dar la vida de mi Hijo para que te ame como amo a mi Hijo. O sea, con el mismo amor con el que yo me amo, te amo a ti. Y mientras estés en gracia, no puedo amarte con este tipo de amor. Entonces podré decir que el salmo, a lo mejor efectivamente, el salmista cuando decía, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Pues estaba haciendo una proyección a aquello que sería la revelación fundamental, el misterio que estaba escondido por los siglos, según dice San Pablo. ¿Qué es este misterio? El misterio del amor con el que Dios se ama, con el que me ama a mí. Por eso cuando tú me miras, o cuando tú me mirabas e imprimías tu gracia en mí, por eso me adamabas. Te amar es amar duplicativamente o reduplicativamente. Es más que amar simplemente, es como un amor que es distinto a cualquier otro amor. El amor con el que Dios nos ama. Y termina diciendo, y por eso en cada obra, por cuanto la hace en Dios, merece el alma el amor de Dios. ¿Verdad? Yo hago esta pequeña acción en Dios, pues estoy mereciendo el amor de Dios. El espíritu de la obra, pues es solo pequeño. ¿Por qué tiene tanta importancia? No tiene ninguna importancia en sí que yo haga una tarea de cualquier tipo. Lo que tiene importancia es que la hago en Dios. o que la hace aquel que ha sido metido en Dios, aquel que ha sido igualado, lo iguala consigo. Por tanto, lo diviniza, y entendemos por qué la insistencia de nuestro fundador en decir somos ipse Christus. Este es el fundamento de los hijos de Dios. Todo es hecho por un hijo de Dios. Esa es tu verdad. Pues vean qué amor tan grande nos ha tenido el Padre, dice San Juan en su primera carta. Vean, capten o profundicen un poquito más y vivan así. No vivan pensando que son seres que están a nivel de tierra. Por eso el hombre tiene esa, pues no sé, esa triste posibilidad de decir: pierdo mi conciencia de filiación divina, y entonces no solo me quedo a nivel de hombre, sino que muchas veces me animalizo, o sea, me hago inferior al hombre. Ya no estoy a nivel puramente natural, sino incluso a veces hago cosas hasta peores que las que hacen los animales. La noticia en el periódico que dice, pues no sé dónde, no me acuerdo, pues que pusieron en fila a 11 individuos y los mataron a los 11. Y encontraron un camión, un tráiler, lleno de cadáveres. Bueno, dice, qué barbaridad. O sea, qué contraste. Qué triste, qué pena. ¿Y tú para qué estás? Pues en primer lugar para hacerte consciente, y después para ayudar a que la gente sea consciente del el proyectazo, podríamos decir, que Dios tiene contigo, el gran designio, y pues que me empape de esta conciencia y pueda saber explicarla y pueda saber aplicarla también. Pues como sabemos, mi trabajo es el trabajo de los hijos de Dios, mi fraternidad es la fraternidad de los hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, mi apostolado es el apostolado de los hijos de Dios. El diccionario que trae o recoge las cosas fundamentales de San José María, pues tiene un resumen de esta enseñanza tan clave de San José María, y dice: en consecuencia, el Opus Dei fomenta, o sea, después de hablar de esta verdad revelada, que no es sensible, sino pues una verdad de fe, ¿qué consecuencias tiene esto que el Opus Dei fomenta? O sea, el Opus Dei tiene como también en este sentido un carisma, el carisma de recordar la realidad de la filiación divina y de poderla vivir, o más bien vivirla y recordarla, como una especialidad. Y dice cinco cosas que fomenta el Opus Dei como consecuencia de la filiación divina. Uno, la confianza en la providencia. Sí, la confianza en la providencia, como voy a dudar del amor del Padre. Dos, la sencillez en el trato con Dios, como un niño trata a su papá. Tres, un profundo sentido de la dignidad de todo ser humano y de la fraternidad entre todos los hombres. Pues, ¿por qué valen? Porque son hijos de Dios. ¿Por qué somos hermanos todos? ¿Por qué no hacemos, clasismo, racismo o cualquier discriminación? Pues porque sea quien sea, el color de piel, el nivel socioeconómico, cultural, de un país o de otro país, pues somos hijos de Dios, es la dignidad de todo ser humano, y por lo tanto, por encima de cualquier posible dignidad, entre comillas, que pueda tener un animal, decimos que vamos a proteger esta especie, pues vamos a gastar miles de millones de dólares en evitar que se acaben las focas marinas, bueno, pues mejor gasta tus miles de millones en cosas que sean para provecho directo de tantas personas que a lo mejor no tienen ni siquiera un nivel mínimo de subsistencia, de educación, la posibilidad de desarrollarse. Bueno, pues un profundo sentido de la dignidad de todo ser humano y de la fraternidad entre todos los hombres. 4, un amor cristiano al mundo y a las realidades creadas por Dios. Obra de sus manos, qué maravillosas son las obras de tus manos y las obras de tus manos, según el espíritu que vivo, me sirven para ir a ti. Por lo tanto, amar al mundo apasionadamente, las realidades creadas. Y en quinto lugar, la serenidad y el optimismo. Pues sí, podemos decir sí, alegría, paz, el afán de trabajar en las cosas de mi padre, de gastarme porque son mis cosas, porque no soy un mercenario o un asalariado. Estoy en la viña de mi padre y así veo a cualquier otra persona porque es también una obra de sus manos, porque tiene esta dignidad. Dice, podemos extraer estas consecuencias a partir de un texto de San José María, texto de Amigos de Dios, que dice, todos los hombres son hijos de Dios, pero un hijo puede reaccionar frente a su padre de muchas maneras. Hay que esforzarse por ser hijos que procuran darse cuenta de que el Señor, al querernos como hijos, ha hecho que vivamos en su casa, en medio de este mundo. Que seamos de su familia, que lo suyo sea nuestro y lo nuestro suyo. Que tengamos esa familiaridad y confianza con Él, que nos hace pedir, como el niño pequeño, la luna. Somos de la familia de Dios, vivimos en su casa, todo lo suyo es nuestro, pues dueño o dueña de todo lo que existe, todas las cosas son vuestras, vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Y todo lo nuestro es suyo, o sea, todo lo que yo tengo entre manos es suyo, lo ve como suyo. Mi apostolado, o, no sé, mis penas, sufre conmigo. Me acompaña siempre solícito y por eso tenemos con él una familiaridad y confianza que nos hace pedir la luna. Pues danos, Señor, la gracia de experimentar y de sentir, de vivir, de explicar las maravillas que siguen de la filiación divina. Ahora te doy las gracias, qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, qué amor tan grande. Pues Dios es Dios y no nos va a dar poquito, sino va a ser también como milagros. Y te voy a dar algo que ni siquiera sospechas, te voy a meter en mí, te voy a hacer mi hijo, te voy a hacer Cristo. Y como a mí, si soy un miserable indigente, pues es que no eres tú, sino soy yo, el Padre amorosísimo, riquísimo, poderosísimo. Como no hay padres sobre la tierra, pues muchos padres quisieran hacer más por sus hijos y no pueden porque son limitados. Pues esta es la invitación. Ojalá que pues podamos recibir esta gracia, este don. A pedir el don del Espíritu Santo, el don de piedad del Espíritu Santo. De todos los dones, necesitamos todos los dones, pero bueno, especialmente podemos pedirlo hoy. Hoy que nos acordamos de esta luz, y que es fundacional, sabemos que Dios quiso que así sucediera un día de la vida de San José María, que experimenta una especie de arrobamiento. Es una acción intensísima del Espíritu Santo sobre esta conciencia, en medio de todas las penas que tenía y de los miedos que podían haberle llegado por tantas cosas. y esa conciencia de su incapacidad para sacar adelante lo que Dios le pedía, pues habla Abba Pater, y que tenga también consecuencias para nosotros. El otro día alguien decía, es una cosa que me gustó, pero no la había pensado, que cuando el Señor dice que nos hagamos como niños, que seamos siempre niños, niños pequeños, que son hijos de su padre, niños, y que efectivamente toma un niño pequeño, dice el Evangelio, también es porque a los niños más chicos de una familia son a los que se les está mandando a los mandados. O sea, ya los grandes no quieren ir, pero al chiquito lo andan mandando, ve a comprar el pan, ve a las tortillas, ve a no sé qué. Y dice, pues es que no dejemos de ser niños pequeños, que haz lo que te dice. Sí, yo voy a comprar el pan, o voy a hacer este favor, o voy a la calle a hacer lo que me digan. Ya mis hermanos grandes son rebeldes, no quieren. Pues efectivamente voy a ser un niño pequeño delante de Dios y voy a ser siempre obediente. Y voy a estar con esta alegría, con esta conciencia, con este recibir su amor. Qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre. Que si lo podemos decir nosotros, pues cuanto más lo dirá María, y nos ayudará ella, que es la primera en sentido así pleno de filiación divina. Es de Dios, es amada desde el primer instante de su concepción. Pues se ha hecho en mí cosas grandes. Ha mirado la humildad de su esclavo. Sí, Dios me ha mirado. Y me doy cuenta de que mirar Dios es amar Dios. Me ha adamado. O sea, me ha amado pues por encima de lo que podría pensar. Me ha amado tanto que me ha dado la mayor de todas las gracias y el mayor de todos los dones. Me ha metido a ser de su familia. Y no extrínsecamente, sino me ha cambiado el ser. Me ha hecho verdaderamente de su estirpe. Me ha hecho partícipe de la naturaleza divina. Es que la hija de Dios Padre, seguro te da mucha alegría que le digamos así, es hija de Dios Padre. Y tú también. Yo también, sí, yo también. Pues ojalá que nos ayude también ella, que interceda ante el Espíritu Santo para que nos ayude a tomar más profundamente conciencia de esta verdad que es el fundamento del espíritu de los miembros del Opus Dei.
Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede.